entramos ya sin más en la exposición de los diferentes contenidos de la revista de Derecho dedicada a las asignaturas de segundo curso, dando paso en primer lugar al catedrático de Derecho Penal de la UNED, don José Cerezomín, que va a analizar las diferentes clases de dolo.
Buenas noches. Se distinguen varias clases de dolo en función del elemento volitivo del mismo. Porque, como ustedes muy bien saben, el dolo es conciencia y voluntad de la realización de los elementos objetivos del tipo. Por lo tanto, en el dolo se distingue un elemento intelectual, conciencia de la realización de los elementos objetivos del tipo, y un elemento volitivo, la voluntad. Pues bien, es en relación con este elemento volitivo del dolo, según cual sea la relación de la voluntad del sujeto con la realización de los elementos objetivos del tipo, entre los que destaca el resultado, los delitos de resultado material, se distinguen diversas clases de dolo. Cuando el resultado delictivo era el fin que el sujeto perseguía, o uno de los fines que el sujeto perseguía, hablamos del dolo directo, de primer grado, o dolo inmediato. Por ejemplo, un individuo mata a otro porque quiere matarle, por venganza, o con el fin de eliminar un peligroso contrincante en un negocio. No es preciso en el dolo directo, de primer grado, o dolo inmediato, que el sujeto considere segura la producción del resultado. Basta con que crea que no es absolutamente improbable. Lo característico de este dolo directo de primer grado, o dolo inmediato, insisto, es que el resultado delictivo es el fin, uno de los fines perseguidos por el sujeto. En cambio, se habla de un dolo directo de segundo grado, o dolo mediato, o dolo de las consecuencias necesarias, cuando el resultado delictivo no es el fin que el sujeto perseguía. Pero el sujeto consideraba que de alcanzar el fin por él perseguido, se produciría necesariamente al mismo tiempo el resultado delictivo. O sea que la producción del resultado delictivo iría, según el sujeto consideraba que la producción del resultado delictivo iría necesariamente unida a la consecución del fin. Con un ejemplo podemos ver con claridad la diferencia entre estas dos clases de dolo. Es un supuesto, de hecho, que se dio en la realidad en los Estados Unidos. Un individuo colocó, deseando cobrar la prima de un seguro de vida de su suegra, o que su mujer lo percibiese, la prima del seguro de vida de su suegra, pues cuando ésta iba a hacer un viaje en avión de Los Ángeles a San Francisco, colocó una bomba de relojería en su maleta, en el equipaje. Entonces, el mecanismo funcionó, y estalló la bomba y el avión se estrelló. Se produjo una explosión y el avión se estrelló. Murió, desde luego, su suegra, pero además, claro, murieron todos los demás pasajeros del avión y murió la tripulación del mismo. Pues aquí ven ustedes la diferencia entre las dos clases de dolo. Diríamos que respecto a la muerte de la suegra era el fin que perseguía el sujeto. Ese resultado delictivo, la muerte de su suegra, era el fin por él perseguido, con la ulterior finalidad, naturalmente, que su mujer percibiese la prima del seguro de vida. Por respecto a la muerte de su suegra, había un dolo directo de primer grado o dolo inmediato. En cambio, consideraba el sujeto con razón que si la bomba llegaba a explotar, pues que perecería no solo su suegra, sino que perecerían los demás pasajeros del avión y los miembros de la tripulación. Respecto a la muerte de los demás pasajeros del avión, de los miembros de la tripulación, hay un dolo directo de segundo grado, o de las consecuencias necesarias. Porque la muerte de esas personas no era el fin perseguido por el sujeto. Pero el sujeto consideraba que de conseguir el fin, su fin, que era la muerte de la suegra, la explosión de la bomba y la muerte de la suegra, pues a la consecución del fin iría necesariamente unida la producción de esos otros resultados de muerte. O sea que respecto a esos otros resultados de muerte, de los demás pasajeros de la tripulación, hay un dolo directo de segundo grado o dolo de las consecuencias necesarias. Como ven ustedes, no es preciso para que se den estas dos clases de dolo directo, de primer grado o segundo grado, no es preciso que el sujeto considere segura la producción del resultado, porque podía fallar el mecanismo de relojería, de la bomba, ¿verdad? Sino que se trata en un caso de que el resultado es el fin perseguido por el sujeto, y en el otro se trata de la consideración de que si se consigue el fin, pues esa consecución del fin iría necesariamente unida a la producción de los otros resultados delictivos. Pero la clase de dolo que plantea más problemas a los penalistas es el llamado dolo eventual. dolo eventual. La figura del dolo eventual hay que distinguirla con claridad de lo que se llama la culpa o imprudencia consciente o con representación. Se plantean el uno y el otro, el dolo eventual y la culpa consciente o la imprudencia consciente, se plantean en los supuestos en que el sujeto ha previsto simplemente como posible que de su acción se derive un resultado delictivo. Y entonces aquí hay que distinguir cuándo en estos supuestos, cuando el sujeto ha previsto como posible que de su acción se derive un resultado delictivo, cuándo hay dolo eventual o cuándo hay simple imprudencia consciente. Para deslindar el uno y la otra se han formulado diversas teorías. Ha tenido especial importancia en la ciencia del derecho penal moderna la llamada teoría del consentimiento, que fue formulada en Alemania por Frank hace ya muchos años. Esa teoría del consentimiento es la opinión dominante en la ciencia del derecho penal española. Es decir, nuestro Tribunal Supremo es el criterio que suele seguir generalmente para distinguir el dolo eventual y la culpa o imprudencia consciente. Con arreglo a esta teoría se dará el dolo eventual cuando el sujeto, habiendo previsto la posibilidad de la producción del resultado delictivo como consecuencia de su acción, consienta en la producción de dicho resultado, acepte la producción de dicho resultado. Por eso se le llama teoría del consentimiento. En cambio, si el sujeto que ha previsto la posibilidad de la producción del resultado delictivo no consiente en dicho resultado, no lo acepta, sino que confía en que no se produzca, confía en poder evitarlo, estaríamos ante la imprudencia consciente. Frank sugirió unas fórmulas para la aplicación de esa teoría del consentimiento. Una fórmula positiva, según la cual habrá dolo eventual si ante la posibilidad de la producción del resultado delictivo el sujeto reacciona pensando, sea así o de otro modo, ocurra esto o lo otro, en todo caso yo actúo. El individuo que conduce a toda velocidad el coche para llegar al aeropuerto a tiempo, para coger un avión, para escaparse al extranjero, piensa en la posibilidad, prevé la posibilidad que se le cruce un peatón en la calzada, y piensa, bueno, espero que no sea así, pero si es así, lo siento, ¿verdad? En cualquier caso, yo conduzco a esta velocidad excesiva. En este caso estaríamos ante el dolo eventual. En cambio, si el sujeto pensase, espero que no se me cruce ningún peatón, pero en caso de que se me cruce, pues lograré sortearlo. Seguramente, porque dada mi experiencia al volante, yo podré sortear a esa persona y por lo tanto, confío en no producir el resultado de muerte. Aquí estaríamos ante la imprudencia consciente. Frank también sugería otra fórmula negativa para aplicar esa misma teoría del consentimiento. Una fórmula negativa. Es decir, en rigor es una fórmula hipotética, según la cual habría dolo eventual según la actitud que hubiera adoptado el sujeto en caso de haberse representado como segura la producción del resultado delictivo. En el ejemplo anterior, habría que preguntarse, si el sujeto se hubiera representado como seguro que le atropellaría a un peatón y le daría muerte, ¿habría conducido a velocidad excesiva, sí o no? Si hubiera conducido a velocidad excesiva, ¿verdad?, pues entonces habría dolo eventual. Si se hubiera abstenido de conducir de esa manera, habría imprudencia consciente. En cualquier caso, la teoría del consentimiento ha sido abandonada en la moderna ciencia del derecho penal alemana y española, porque en rigor, el sujeto no consiente nunca en el resultado, no acepta nunca el resultado delictivo. No, únicamente consciente, ¿verdad? Únicamente consciente la posibilidad de la producción del resultado delictivo, que no es lo mismo. No consciente la producción del resultado, no acepta la producción del resultado, sino que únicamente consciente en la posibilidad de su producción. Junto a la teoría del consentimiento se distingue la teoría de la probabilidad, según la cual habría dolo eventual cuando el sujeto que ha previsto la posibilidad de la producción del resultado delictivo como consecuencia de su acción considerase que la producción de dicho resultado era probable. En cambio, si consideraba que se trataba simplemente de una posibilidad más o menos remota, estaríamos ante la imprudencia consciente. Aquí esta distinción entre dolo eventual y imprudencia consciente se lleva a cabo exclusivamente en el ámbito del elemento intelectual del dolo. Si el sujeto considera probable que de su acción se derive el resultado delictivo, estamos ante el dolo eventual. Si lo considera meramente posible, imprudencia consciente. Esta distinción no resulta convincente porque prescinde del elemento volitivo del dolo. Otras teorías interesantes son las teorías del sentimiento, hay varias variantes, pero en esencia, según las teorías del sentimiento, el criterio decisivo para distinguir el dolo eventual en la imprudencia consciente es la actitud del sujeto, la actitud interna del sujeto frente a la producción del resultado, frente a la producción de la lesión del bien jurídico. Si al sujeto le era indiferente la producción del resultado delictivo, habría, según las teorías del sentimiento, dolo eventual. En cambio, si el sujeto confiaba en que el resultado delictivo no se produjera, habría imprudencia consciente. Por ejemplo, un obrero agrícola que es despedido por su patrono, se fuma un cigarrillo, se cambia de ropa y se fuma un cigarrillo en el pajar antes de marcharse. Tira la colilla, prevé la posibilidad que se incendie el pajar. Si su reacción, si su actitud interna es de indiferencia, bueno, me da igual, si se quema el pajar, pues se queme. Habría dolor eventual. En cambio, si confía en que no se produzca el incendio, entonces habría imprudencia consciente. Estas son las tres teorías clásicas para distinguir el dolo eventual y la imprudencia consciente. En la moderna ciencia del derecho penal se han buscado otras vías, otros criterios para distinguir ambas figuras, puesto que las tres teorías tradicionales no se consideran convincentes, plenamente convincentes. Así ya ha tenido mucho éxito en Alemania la fórmula sugerida por Stratenberg, según la cual, cuando el sujeto ha previsto la posibilidad de la producción del resultado delictivo, si se toma en serio dicha posibilidad y no obstante lleva a cabo la acción, habría ya dolo eventual. En cambio, si confiaba en que no se produjera el resultado, aunque fuera por ligereza o temeridad, estaríamos ante la imprudencia consciente. Esta teoría ha tenido mucho éxito en Alemania, la que mantiene el Tribunal Supremo alemán, y ha ejercido también influencia en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro Tribunal Supremo vemos una serie de sentencias en las que se exige para la concurrencia de dolo eventual que el sujeto considere probable la producción del resultado delictivo, se la tome en serio, y que intervenga, dice nuestro Tribunal Supremo, de algún modo la voluntad, aceptándolo, aprobándolo, conformándose con él. O sea, el Tribunal Supremo incluye aquí una referencia al elemento volitivo, ¿verdad? O sea, que en el último término recurre a un elemento de la teoría del consentimiento. En realidad, el criterio de que el sujeto se haya tomado en serio la posibilidad de la producción del resultado delictivo no me parece convincente, porque perjudica a las personas escrupulosas, conscientes y responsables, que tenderán siempre a tomarse en serio la posibilidad de que de su acción se derive un resultado delictivo. Y en cambio favorece a las personas desaprensivas, egoístas, que no reflexionan siquiera acerca de la posibilidad de que de su conducta se derive la lesión del bien jurídico de otra persona. Desde mi punto de vista, creo que el criterio decisivo para distinguir el dolo eventual de la imprudencia consciente debe hallarse en la actitud emocional del sujeto, y no en la magnitud que atribuye al peligro de la producción del resultado delictivo, que lo considera probable o meramente posible. Lo decisivo es la actitud emocional del sujeto ante la posibilidad prevista de la producción del resultado delictivo. Siempre que al realizar la acción el sujeto cuente con la posibilidad de la realización del tipo, siempre que al realizar la acción el sujeto cuente con la producción del resultado delictivo, se dará el dolo eventual. Si confía, en cambio, en que el tipo, en que el resultado no se produzca, se dará la imprudencia consciente. En nuestro ejemplo del automovilista que va a toda velocidad hacia el aeropuerto, ¿verdad? Si el sujeto que ha previsto la posibilidad que se le cruce un peatón en la calzada reacciona diciendo, bueno, pase lo que pase, yo tengo que llegar al aeropuerto a tiempo de coger este avión. En ese caso diríamos que el sujeto cuenta con la posibilidad de la producción de un accidente y de un resultado de muerte. Cuenta con esa posibilidad. Hay una actitud emocional favorable a la producción de ese resultado delictivo. No es que lo acepte, no es que consienta en él, pero cuenta con esa posibilidad, cuenta con la posibilidad de producción de resultado delictivo. Esa es la actitud emocional característica del dolo eventual. En cambio, si el sujeto confía en evitar habiendo previsto la posibilidad, esa posibilidad de ese accidente, ¿verdad?, al ir hacia el aeropuerto, de que se le cruce un peatón en la calzada, si confía en poder sortearle, en poder evitar la colisión, en poder evitar el resultado de muerte, estaríamos entonces ante la imprudencia consciente. Nuestro código utiliza para designar el dolo los términos intención, aparte del término dolo, el término intención y el término sabiendas. En ambos, a mi juicio, hay que considerar incluido todas las clases de dolo, tanto el dolo directo, de primero o segundo grado, como el dolo eventual. No hay mayores dificultades para ello. La palabra intención se utiliza en nuestro idioma no solo en sentido estricto, que comprendería solo el dolo directo de primer grado, cuando el resultado era al fin perseguido por el sujeto, sino que también se utiliza la palabra intención en sentido amplio como sinónimo de voluntariedad. Y en cuanto al término sabiendas, hay que considerar incluir también el dolo eventual, porque si no nos encontraríamos con lagunas en la punibilidad inexplicables. Hay tipos en la parte especial, como el artículo 331 en relación con el 329, en que se castigaría la conducta con dolo directo y con imprudencia grave y no con dolo eventual, si el término sabiendas no comprendiera esta clase de dolo. Muchas gracias por su atención.